los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
En Colombia, las elecciones siempre tuvieron un sonido particular. Durante décadas, el ruido de las plazas públicas fue el único protagonista. Los altoparlantes en las esquinas, las caravanas atravesando los barrios, los discursos interminables bajo el sol.
¡Abajo la politiquería! ¡Abajo las botas!
Pero esta vez, o bueno, en los últimos años pasa algo distinto. La política ha disminuido su ruido tradicional. Ahora brilla más en una pantalla y se siente en un scroll, que es el movimiento de un dedo sobre el celular. Porque en estas elecciones al Congreso, la campaña no solo se libró en las calles, en los debates o en las redes públicas, también se peleó en el algoritmo. En videos cortos de 15 a 30 segundos, en memes que viajan a miles de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos, en transmisiones en vivo, comentarios, reacciones y discusiones que nunca llegaron a una plaza, pero sí a millones de teléfonos. Y es que aunque hay varias cifras oficiales, algunos expertos digitales dicen que la atención de las personas en un video está comprometido en 14 segundos y que las visualizaciones se cuentan desde una milésima de segundo, o sea, solo con deslizar el dedo sin necesidad de verlo, ya cuenta como reproducción. Hoy, en Colombia, más de 40 millones de ciudadanos tienen derecho a votar, y de los más de 50 millones de habitantes, el 92% tiene acceso a Internet móvil según información del Ministerio de las TIC. Y buena parte de ellos consulta información, discute política o conoce candidatos desde el mismo lugar donde revisa sus mensajes, ve videos o habla con su familia, el celular. Eso cambió la política. La campaña ya no ocurre solo frente a una multitud, también ocurre frente a una cámara y muchas veces frente a un algoritmo. En esta elección vimos candidatos que crecieron en redes sociales, campañas que nacieron en internet, mensajes que se volvieron virales en cuestión de horas. Pero también vimos el otro lado de la política digital, desinformación que viaja rápido, noticias falsas que confunden al votante y debates que se multiplican en cada pantalla. Porque hoy la democracia no solo se juega en las urnas, también se juegan los datos, en las plataformas, en las redes donde millones de colombianos conversan, discuten y contribuyen a la opinión de todos los días. Este informe especial es un recorrido por las elecciones, por los números que dejaron las urnas, por las transformaciones que vive el Congreso y por el impacto de la política digital en el país, que cada vez más decide su futuro entre el territorio y la tecnología. Porque mientras unos seguían recorriendo veredas y barrios, otros hablaban directamente a las cámaras. Mientras algunos hacían campaña en plazas, otros hacían en pantallas.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running.
Y entre esas dos realidades, la tradicional y la digital, se construyó esta nueva elección, una elección donde el voto sigue siendo de papel, pero la conversación que lo rodea cada vez es más digital. Hoy vamos a contar qué pasó, qué cambió, y por qué estas elecciones podrían marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre la política, ciudadanía y tecnología en Colombia. Porque entender estas elecciones también es entender el futuro de la democracia.
Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love.
I take one look. Soy Luis Miguel Moyano, periodista encargado de hacer el intro de este informe especial con algunos detalles de crónica que realizó mi colega César Vecino. Aquí empieza un capítulo más de Detrás de Cámara, donde siempre las historias de los colombianos son protagonistas y se entrelazan con las decisiones que se toman en la Cámara de Representantes de Colombia. Bienvenido.
Más de 260 mil votos en Bogotá lo convirtieron en el representante a la Cámara con la mayor votación de la historia. Y en general entre los congresistas, o sea, sumando a los senadores, es el tercero más votado en la historia detrás de Álvaro Uribe y Antanas Mockus. Sus denuncias relacionadas con contratos en el sector público y un proyecto político edificado en lo digital, sus bases para lograr las impresionantes cifras. Hablamos de Daniel Briceño, nuevo representante a la Cámara por Bogotá.
En realidad no lo puedo creer. Son las 10 y 25 de la noche, 257.863 votos llevamos hasta el momento. Es impresionante lo que ocurrió. Soy el congresista más votado de Colombia en este momento, por encima de senadores y solo obteniendo votos en Bogotá. En realidad estoy muy feliz, pero entiendo el compromiso que tengo con los bogotanos, más de 257 mil personas que creyeron en un proyecto, que creen en la austeridad, que creen en el control, que creen en un Estado pequeño, que cree en que hay que transformar la educación, en que hay que ampliar los colegios en concesión, que creen en un proyecto serio y coherente. Yo en realidad solo tengo agradecimientos para ustedes. Yo solo les quiero dar las gracias de corazón. Mi familia y todos les agradecen. Y en serio, yo todavía voy a durar un tiempo procesando esto, porque en realidad nunca me imaginé que pudiera pasar una cosa de estas y que tanta gente en Bogotá creyera en este proyecto.
Briceño tiene más de 230 mil seguidores en Instagram y más de 250 mil en X. Algunos de sus videos pasan el millón de reproducciones. Él es una de las tantas personas que ha decidido que su plaza pública sean sus redes sociales, donde busca enganchar y conectar con el público a través de un mensaje definido, que es, repetimos, el de denunciar corrupción y reflejar un cansancio sobre la forma tradicional de hacer política. Una estrategia que, según William Castillo, experto digital y docente de posgrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, funciona muy bien.
Los medios y canales digitales lo que se convierten hoy en día es en un potenciador de todo el mensaje político. Ahora, cuando uno hace que el mensaje conecte con las emociones de las personas, es decir, imagínate una denuncia donde un político está mostrando un proceso de corrupción. Uno dice, oiga, mire, esa persona realmente representa mis intereses, a mí también me duele la corrupción. Donde una persona de estas viene y le dice a uno, miren, me duele esto y estoy haciendo lo siguiente y mis propuestas conectan con su dolor. Uno dice, oiga, me encuentro en empatía con el mensaje político, mueve mis emociones, inclusive a las personas que les gusta polemizar, muchas veces se quedan solamente en generar esa mala leche del otro contrincante, ¿sí? Entonces, muchas veces personas como yo dicen, a mí esta persona que tiene que hundir al otro para él salir adelante, no me parece. Pero hay otras personas que les encanta eso, les encanta el pleito, les encanta ver a las personas discutiendo y en vez de estar debatiendo de una manera muy coherente. Aquí lo digital amplifica el mensaje dependiendo del tipo de contenido que cada político quiera llevar a cabo.
Con 150 mil votos a la lista del Partido Libres y también con un proyecto digital sólido dirigido a un público específico, se eligió como nueva curul afro de la Cámara Óscar Benavides, abogado y activista de Tumaco, Nariño. En uno de sus últimos videos publicados en Instagram, logró el 1,000,000 de visualizaciones. Cifra siempre viral en redes y tuvo 130,000 likes. Benavides, más joven que Briseño, decidió también apuntarle a ser cabeza de lista del algoritmo de las poblaciones afro. Crear un vínculo que los identificara.
Nosotros quedamos como representantes a la Cámara de Comunidades Negras, pero como siempre se lo he dicho al país, yo quiero llegar a desarrollar una agenda para mi población afrocolombiana, raizal y palenquera, pero también yo quiero trabajar por todos los colombianos sin importar su color de piel. Creo que en este país tenemos que defender la dignidad humana de todos los colombianos en general. Segundo, una de nuestras principales banderas va a ser llevarle agua potable a nuestra gente en los territorios. Creo que aquí no podemos hablar de un Estado social de derechos si se le niega la oportunidad y la posibilidad a los pueblos de consumir agua potable. Y vamos también a desarrollar una agenda para que las víctimas del conflicto armado en este país vean resarcidos sus derechos. Hay que hacer los debates de control político que sean necesarios para que se cambie el método de poder acceder a la medida de indemnización, para que se pueda llevar el agua potable de una vez por todas las regiones. Ese es mi mayor compromiso como representante.
Al igual que la vida en general, en la política hay varios caminos para alcanzar el éxito. Desde hace unos años, lo digital es uno de esos caminos, lo que ha hecho que, sobre todo, al Congreso de la República lleguen nuevos personajes. Y para lograr el éxito en lo digital también hay varios factores, como el carisma innato del personaje que consigue orgánicamente generar empatía, o el tener una estrategia comunicativa con la que, a través de la narrativa y la creación de productos audiovisuales en general, sea constantemente tendencia en las redes sociales. Así lo explica el experto digital, William Castillo.
Para construir un verdadero y buen proyecto político, lo primero que debe haber es coherencia. Coherencia entre los contenidos que se publican en los canales digitales o en cualquier tipo de canal y el discurso político, además de los ideales que representa ese político o ese partido. Lo segundo, tener clara una metodología de contenidos. Ejemplo, la metodología de las 3H de Google, un contenido hero, que es un contenido que mueve las emociones, que conecta con las personas, que la pone a generar opinión pública. Otro que se llama hope, que es el contenido que informa, es el contenido que nos mantiene a nosotros ahí pegados a la pantalla porque nos están entregando información de valor. Y hay otro contenido que es el contenido help. El contenido help es el contenido que ayuda a la persona, que educa. Pues es un contenido que ya no solamente informa, sino que transforma, porque le propone a quien lo escucha, a las audiencias, educarse en el mensaje político. Y si ese mensaje conecta con mis dolores, si ese mensaje conecta con mis necesidades como parte de la sociedad, pues ya yo lo pienso y digo, oiga, me identifico con ese partido político. Eso es lo que logra que públicos que normalmente dicen, yo no soy político, yo no hago política, no me interesa la política, conecten con esos desconocidos que llegan y les tocan sus dolores, sus pasiones, sus miedos y también sus ilusiones.
Pasando por encima de Alemania, por aquí no. Ahora viene por el esférico. Ojo, dos hombres que acaban en el camino. Chotico para que cierre. Chotico para que cierre. ¡Gol! ¡Tarimaski!
Como en el fútbol, hacemos un cambio de frente. O como en lo digital, abrimos otra pestaña. Esta vez, para hablar de lo negativo, las fake news, es decir, las noticias falsas que circulan en la internet. Un tema que nos compete a casi todos los colombianos si tenemos en cuenta la información que suministra el Ministerio de las TIC, que dice que el 92% de la población colombiana tiene acceso a internet móvil, a lo que le agregamos los datos que entrega la firma Kaspersky, que revela que el 41% de los colombianos no saben cómo identificar una noticia falsa y el 78% asegura haber estado expuesto a desinformación en el último año. Algunas de las fake news, o muchas en la actualidad, se crean con inteligencia artificial, con la que se pueden clonar voces, crear imágenes y hacer videos. Como pasa con todo lo digital, la IA tiene sus beneficios y sus factores negativos debido a que muchas personas han decidido potenciarla, pero para hacer daño. Y como la política está directamente relacionada con lo emocional, completa esa descarga de influencia entre usuarios y producto o marca. Nuevamente escuchamos al experto digital William Castillo.
A la inteligencia artificial hay que verla como una herramienta, sin embargo, creo que ha sido utilizada desde dos perspectivas. Uno es de la perspectiva del engaño y otro es de la perspectiva del análisis de información. Desde la primera perspectiva, lo han utilizado para crear mensajes falsos, noticias falsas, para generar personas que no existen hablando mal de un candidato o de un partido, para decir mentiras, para desinformar y confundir. Hay personas que la utilizaron para eso y de esa manera intentan hacer su política. Lastimosamente, muchas personas simplemente caen en ese mensaje fraudulento. Ahora, el segundo uso es mucho más positivo porque es desde la investigación. Es como las personas comenzaron a recolectar los mensajes, a hacer análisis de la competencia política, a hacer un monitoreo de redes sociales, pedirles hoy en día a una herramienta de inteligencia artificial como Grok que me analice cuáles son los discursos y los comentarios que están diciendo en las redes sociales de tal candidato, pues eso me va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo, a mirar el análisis del discurso, me va a sintetizar datos, me va a entregar unas propuestas. Y si yo pongo que la inteligencia artificial me analice esos datos y luego con eso me ayuda a construir una mejor propuesta, me ayuda a mejorar mis mensajes, me dé ideas de formatos de contenido que pueda hacer, pues haciendo eso voy a seguir mejorando mi captación de nuevas audiencias y además de eso voy a enganchar con estas nuevas audiencias. Entonces, quien usa la inteligencia artificial para investigar puede, a partir de los comentarios, de las expresiones y de todo lo que se está moviendo en redes sociales, analizar muy bien el discurso y tener una realidad más cercana de lo que el país o por lo menos la gente que participa en redes sociales y hace parte de nuestra sociedad necesita.
Tal cual lo anticipamos al inicio de este informe especial, los dos temas principales serían el impacto digital en las elecciones actuales, del cual ya hemos hablado, y el segundo tema está relacionado con algunos datos que se presentan en la Cámara tras las votaciones del pasado 8 de marzo. El ejercicio será un top 5 de datos. Arrancamos con el primero. Información recogida por el medio de comunicación La Silla Vacía arroja que el rango de edad más popular entre los congresistas de recién elegidos, o sea, representantes y senadores, es de 41 a 60 años, mientras que 75 congresistas demostraron tener estudios de posgrado hasta maestría. Una de las representantes que cumple con esos dos datos es Katy Juvinao, que repite Cámara por Bogotá y dijo esto recientemente.
Cuando me preguntan quién eres tú, yo digo, soy una mujer política. De alguna manera mi identidad y mi trabajo están hilados y si yo no fuera congresista estoy segura que estaría promoviendo alguna causa desde alguna ONG, probablemente trabajando con mujeres. De hecho siento que en la medida en la que he ido avanzando como que se refuerzan más en mí los sueños y los anhelos que tenía a los 20 años. Es decir, yo a los 20 años quería cambiar a Colombia y quería cambiar el mundo y ahora quiero más cambiar a Colombia y más cambiar el mundo y cada día como que esa convicción se profundiza en mí y bueno, y por eso trato de darla toda. Me voy a lanzar al Congreso. Vi un comercial de Mocus y a mí me encantaba Mocus desde que yo era niña. Yo lo veía en televisión y yo lo veía que disfrazado de no sé qué, que la noche de las mujeres, que cómo así que la noche de las mujeres en Bogotá, no hubo homicidios en Bogotá. Y no hubo riñas en Bogotá y no hubo siniestros en Bogotá. O sea, mejor dicho, salimos solo las mujeres a rumbear y todo estuvo en paz. Entonces a mí me encantaba Mocus y terminé siendo una de las voluntarias principales de la campaña Antanas Mocus. Y después de ahí me quedé trabajando con Mocus. Fueron 15 años de activismo desde ese momento.
Dato número 2. A la Cámara llega un nuevo partido político, Salvación Nacional. Y sale otro, el Partido Comunes, de los exintegrantes de las FARC. Por parte de Salvación Nacional estará la representante por Bogotá y politóloga Carol Borda, a quien escuchan a continuación.
Amigos, dicho y hecho, y dimos la sorpresa en Bogotá Pero esto no lo hicimos solos, esto lo hicimos gracias a ustedes que creyeron en este proyecto, que creen en la defensa de la vida, que creen en la verdadera defensa de la mujer, de la libertad, de los valores conservadores. Una nueva derecha nació hoy y es gracias a ustedes, a cada voluntario, a la cuenta FAN, que también hicieron un trabajo excelente. O sea, esto ya sin las redes sociales no es posible, y ustedes hicieron un trabajo excelente. Entonces, muchas gracias por creer. No se van a sentir defraudados, sino que se van a sentir muy orgullosos de la defensa de nuestros valores en el Congreso de la República. Vamos a defender la vida, vamos a defender la mujer, la familia y la seguridad.
Dato número 3. 7 de las actuales curules de paz repetirán en la Cámara. Algunos de ellos son Jaime Mosquera, Karen López y John Freddy Valencia.
Hoy quiero agradecer a todas las personas que en Vigía el Fuerte y Mirindó, pero también en todo el departamento de Chocó, nos respaldaron con su voto este 8 de marzo. Más de 23.000 personas que nos comprometen a seguir en el Congreso a luchar para que el derecho de las víctimas del conflicto armado en el territorio sean respetados. Seguiremos trabajando no solamente en favor del campesino, del pescador, de la clase menos favorecida, sino que le vamos a exigir de manera contundente al próximo gobierno que tiene que hacer mayor presencia en estos territorios históricamente abandonados. Gratitud a todas las víctimas, pero también a todas las personas que siempre nos alentaron con sus buenos deseos para que nosotros pudiéramos continuar por 4 años más en el Congreso de la República. A mi equipo, el del Boca Chico, también expreso mi más sentida gratitud, porque sin ellos no hubiera sido posible este avance que hemos dado en representar a la población del Chocó, Vigía el Fuerte y Mirindó. Siempre vamos a estar prestos a escuchar a nuestra gente, no solamente en el territorio cuando vamos permanentemente a visitarlo, sino también cuando acompañamos en sus diligencias principales a los consejos comunitarios, a los de guardia indígena, a las líderes y lideresas del territorio, pero también a los estudiantes, a los profesores y a todas las personas que nosotros necesitan que hagamos y acompañemos en sus gestiones acá en Bogotá y donde ellos lo requieran. Nuestra principal virtud es escuchar a nuestra gente.
Pasamos al dato número 4. En cuanto a las regiones del país, es Bogotá la que más tendrá representantes a la Cámara, 18 en total, seguida por Antioquia, que tendrá 17 curules. Y cerramos con el dato número 5. Con su reciente elección, Alfredo Ape Cuello será el actual representante con más periodos en la Cámara, 6 en total. Sobre horas de la noche del pasado domingo 8 de marzo, Ape Cuello agradeció a la población del Cesar por los resultados obtenidos.
Gracias a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Tercero, gracias a mi otra familia, mi equipo azul. Dios me los bendiga. Hoy somos la fuerza más votada en este departamento. Igual que hace 4 años. Hemos batido récord en el Cesar. Vamos a estar cerca de los 95.000 votos, que no los había sacado nadie. Somos la fuerza más importante en Valledupar. Vamos a estar encima de los 35.000 votos. No sé cuántos van a estas alturas. Y hemos conseguido también el espacio en el Directorio Nacional Conservador como la Cámara más votada de los departamentos intermedios en Colombia. No tengo sino palabras de agradecimiento con todos ustedes, con el pueblo del Cesar.
El 16 de marzo de 2026 se regresará a labores la Cámara de Representantes, culminando el último periodo de la vigencia 2022-2026, mientras que el próximo 20 de julio se instalará oficialmente el nuevo Congreso de la República. Así cerramos nuestro informe especial, hablando de lo digital y de lo que dejaron las elecciones del 8 de marzo, todo con una influencia directa del pueblo colombiano, que siempre es protagonista en Detrás de Cámara, a través de la Radio Nacional de Colombia y Spotify. Mi nombre es César Vecino, y junto a Damián y Judy, los productores de este programa, fue un gusto nuevamente
estar con ustedes.
Hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Detrás de Cámara, un espacio donde se comprueba que todo lo que acontece en el mundo legislativo impacta la vida de la población colombiana. Porque recuerden que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes hay una historia de un colombiano o colombiana, como usted o como yo, que merece ser contada. Y claro, las elecciones sí determinan en buena parte el futuro del país. Que estén muy bien, les habla Luis Miguel Moyano, hasta pronto.